Vamos a capítulo 2. Cantares, capítulo 2, dice así. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, siempre hacemos canciones que Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y bien puede ser, pero también puede ser que está hablando de la novia aquí, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Entonces puede ser que está hablando de la iglesia allí. Lo importante es que Dios nos estima como el lirio entre un mundo lleno de espinos. Versículo 3. Como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Muy importante ese versículo pequeño, porque habla del nombre de Dios. Sabemos que Jehová tenía varios nombres en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Jehová Jaira, Jehová provee, Jehová es nuestro proveedor. Otro, Jehová Shiganú, Jehová es nuestra justicia. O Jehová Raj, Jehová es nuestro pastor. O Rafa, Jehová es nuestro sanador. Y aquí otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento, Jehová Nisi, que Jehová es mi bandera. Y dice la Biblia que Dios es amor, y la bandera sobre nosotros es amor. Y siempre puedes saber que Dios te ama, te amará eternamente. Aunque si te portes mal y te sientes indigno de llegar delante de Él, alabarle, tú nomás confiesas tus pecados, dile, Señor, he pecado, pero te doy gracias porque me has perdonado, y tú puedes entrar plenamente en su presencia. Porque Dios te ve a través de la sangre de Cristo. Te ve completamente inocente, completamente blanco, completamente puro, por la sangre de Cristo. Y debes saber eso bíblicamente. En Romanos habla de la justicia por fe. Que Dios nos ve completamente justos a través de Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve en Cristo. No ve ningún defecto, no ve ningún pecado, ninguna falla. Y es importante que te sientes así. Porque nosotros no llegamos a Dios por nuestras obras, por nuestra conducta tan perfecta. Sino llegamos a Dios por su misericordia, por la gracia de Dios. Pero tú también debes saber, el ojo de amor, la bandera de amor que está sobre todos nosotros siempre es para acordarnos que Él nos ama siempre. Así como estamos, Él nos ama con un amor locura. Dice, versículo 5, susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. No sé si has visto los enamorados. Cuando ahí están en la mesa y tienen el tenedor en la mano y están... ah. Ah. Ay, come, come. Ay, no tengo hambre, gracias. Ya sabes quién está enamorado, ¿no? Estoy enferma de amor. En lo particular me pasó algo chistoso, porque no tuve mucho éxito en el mundo del romance antes de ser cristiano. Las muchachas no me hacían caso. Y incluso cuando me convertí, uno de mis muchos fracasos, conocí a una muchacha en un baile y me invitó a una congregación cristiana en un cine. Dije, ¡ay, qué emoción! Yo creo que me quieren porque me invitó. Yo llegué ahí, a la congregación, y me dejó plantado. Y por fin entré y recibí a Cristo, gracias a Dios, pero así me fue, siempre. Y ya cuando me dice cristiano, digo, no, ya quiero... Ya que soy cristiano, ahora sí le puedo pedir a Dios si me va a dar Le dice 10 cosas que yo creía en una muchacha. Bueno, recién convertido, no puse las cosas muy espirituales, pero bueno. En serio, hicieron una lista de 10 cosas. Ahí está. ¿Y sabes qué? Yo conocí una muchacha que sobrepasaba los 10 puntos. Ay, pues, hasta mi aliento me sacaba al verla. Muy bonito, muy espiritual, muy cristiana y todo lo demás. Pero sucedió algo muy interesante. Cuando iba conociendo más a Cristo, me iba enamorando de Cristo más cada día, hasta que un día la quedaba mirando. Dije, perdóname que te lo diga, pero el amor que siento para Jesucristo es tanto mayor que cualquier sentimiento que siento por ti, que voy a seguirle a Jesús. Y pasé 8 años casado con Jesús. Incluso yo pensé que nunca me iba a casar con una persona. Porque el amor que siento para Cristo es mejor que cualquier amor que una mujer te puede dar, un hombre que te puede dar. Es algo mucho más maravilloso. Yo vivía en una combi, era mi luna de miel. Yo vivía de taco de frijol. Y ahí estaba en el frijol instantáneo que venía con lo supo. Y echaba un poco de polvo de leche ahí en el frijol para darme proteína. Y es lo que comía, cenaba, desayunaba. Y de vez en cuando una torta de crema de cacahuate con plátano que compraba ahí en el mercado, que estaba doradito el platanito por el sol, ¿no? Venía un peso del kilo, así. 5 pesos del kilo, bueno, pero 1 peso del que ya iba para salir, ¿no? Y así yo comía. Incluso me enfermé de comer mal y todas las cosas, pero a mí no importaba. Yo estaba plena de luna de miel con Jesucristo. Un amor tan real como mejor que cualquier amor humano. Y pude comprobar la realidad, la pasión, de la locura. Incluso cuando conocí a mi esposa, yo la decía, a veces todavía la digo, te amo con una loca locura. Y es bonito conocer los principios bíblicos, no solamente con Cristo, pero también con una persona. Y es algo que tienes que trabajar, no es algo que viene naturalmente. Como dice, atráeme, tienes que trabajar el matrimonio para mejorar tu matrimonio. Es como cualquier cosa, requiere esfuerzo, requiere negarte a ti mismo. No pensar lo que tú necesitas, sino ver lo que la otra persona necesita. Ahora, la mejor cosa romántica que puedes hacer es arreglar la gotera en la llave de la cocina. Ay, gotera está piqui, piqui, piqui todo el tiempo. Si me amas, si me amas, sí, te amo. Entonces, arréglame la fregadera, por favor. Es algo real, debe ser una cosa, experiencia real en nuestra vida. Y podemos enfermarnos del amor, porque estoy enferma del amor. Versículo 6. Tu izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo no voy a hablar en detalle de eso. Hay un libro, como comenté antes, El Placer Sexual, que está en las librerías cristianas, donde puedes hablar de las cosas íntimas. Si ves aquí las posiciones de las dos personas aquí, te das cuenta de lo que está pasando aquí. Versículo 7. Yo les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar el amor hasta que quiera. Algo romántico en eso. A veces, en la mañana, el día libre, que no tenemos que trabajar, uno se queda ahí, y a veces es bueno dejar a la pareja descansar un poco más, que se levanta hasta que quiera. Hay otras parejas que no digas eso porque se van a levantar hasta las 10 de la noche. Ay, voy a dormir otra vez, no. Pero hay otra cosa importante aquí. Hasta que quiera. Eso se menciona 3 veces aquí en Cantar de Cantares. Y es muy importante tener el querer en el matrimonio. No solamente el amar. ¿Qué diferencia hay entre decir te amo y te quiero? Pues tiene que ver con pasión, ¿no? Pues si te digo te quiero, se siente la pasión. Te amo, pues también está bien, ¿no? Pero debe existir esa pasión. Debes querer la persona con quien estás. Debes realmente quererla o quererlo. Y si dices tú, pues yo no lo quiero, me cae gordo, es lo que pasa. Lo quiero, pero en pintura. Ni en pintura lo quiero. Debes pedirle a Dios un corazón nuevo. No un marido nuevo. No una muchacha más, un modelo más reciente. No, pide a Dios un corazón nuevo para que Dios se muestre lo que tu marido puede convertir en un varón de Dios. Ah, el mío no. ¿Cómo sabes? ¿No puede ser Dios un milagro en su vida? Ah, no, pero tú no lo conoces. Bien bruto. Ay, perdón. Dios puede hacer el milagro. ¿No crees que, ay, no, es que hay un hermano en la congregación y él sí, hablo con él y él sí, ay, yo creo que él sí sería mejor marido que el que tengo yo? No vayas por ahí. Dios quiere transformar tu pareja, hacer la persona que tú realmente quieres tener. Dios lo puede hacer. Si me ha podido cambiar a mí, seguramente puede cambiar cualquier persona. 8. La voz de mi amado. Qué bonito es escuchar. A veces, cuando estoy de lejos, quiero escuchar la voz. La pura voz. Me alegra el corazón. Si hablas a tu casa, vas a escuchar la voz de nuestros nietos. Pues hicieron una grabación. A veces hablo a mi casa para escuchar la voz, la grabación de mis nietos. Qué alegría escuchar sus vocecitos. Y aquí él viene, saltándose los montes, brincándose los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervantillo. Él aquí está atrás nuestra pared, mirando por las ventanas, atispando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven. Subraya ese versículo. Dios te está llamando hoy. Está diciéndote, levántate. Levántate. No te quedes ahí caída. Ahorita has caído en depresión. Todos los días tienes tristeza. Tienes preocupación. Tus nervios ya no aguantas. Dices, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira, Cristo te está diciendo hoy. Así dice el Señor, levántate. Amiga mía, Dios te ama. Es tu amiga. Él es tu amigo. Él te considera como amiga. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Ven. Ahora tú ves en el espejo y no ves la hermosura que Dios te ve, pero Dios te ve la mujer más hermosa en todo el mundo, con todas las arrugas, con todos los defectos, con todo lo que tienes por ahí. Dios te dice, hermosa mía, ven. Y es muy importante que sepas que el hombre más importante del universo dice que eres hermosísima. Otra gente a lo mejor te van a decir igual, pero el que importa sí te dice así. Y ven. Dios te está llamando a la comunión íntima. Hablé del beso, de los labios, enfrente, cara a cara, ojos a ojos, la intimidad del matrimonio, la intimidad que Dios quiere tener con nosotros, que nuestros ojos están en sus ojos. Ven, versículo 14, paloma mía, que está en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí tenemos una profecía. Habla de la canción en nuestro país, versículo 12, se ha oído la voz de la tórtola, la paloma, la voz de paz, la salvación. Ha acabado el invierno, ha pasado el invierno. Ya la lluvia se está acabando y va a llegar el día de Cristo. Es tiempo, está diciendo, ven, levántate, el arrebatamiento cuando Cristo viene por nosotros. Cristo viene en cualquier momento y estamos emocionados de pensar que quizá mañana, quizá pasado mañana, vamos a estar nosotros en las bodas del Cordero, festejándonos en el cuerpo nuevo, ya sin pecado, sin broncas, en el cielo, amaneciendo en la semejanza de Cristo. Entonces aquí es una profecía, pero también habla de su sentir para contigo. Dice Cristo, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. A la gente, hay gentes que tienen la voz muy fea, y hablan así, pero dice la Biblia, dulce es la voz tuya. Dios quiere escuchar tu voz. Él está esperando. Cada mañana que tú amaneces, hay dos clases de gentes. Uno dicen, Dios mío, es mañana, es la mañana. Y otro dicen, Dios mío, es la mañana. Bueno, hay dos actitudes. Uno de pesimismo, otro de optimismo. Tienes que saber que Dios te está esperando en la mañana a escuchar tu voz. En la pareja, dices, buenos días, amor, ¿cómo naciste? O dices, ¿ya pusiste el café? ¿Qué es lo primero que sale de su boca? Buenos días. Esas pequeñas palabras son importantes, por favor. Si seas tan amable, ¿podrías calentarme las tortillas? El pan dulce, ¿lo puedes poner en el microondas, por favor? Y Dios también está esperando escuchar palabras en la mañana. Buenos días, Señor. Te amo, te alabo, te adoro. Comienzas tu día con alabanza. Es bueno. Dios está esperando escuchar tu voz. Dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Imagínense, si Dios nos ve hermoso hasta la mañana, antes de llegar a arreglar la fachada y todo lo demás, imagínense el gran amor que Dios nos tiene. 15. Cásanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuidado con las zorras pequeñas, las cosas pequeñas que quieren echar a perder tu matrimonio. No son las cosas grandes. Gentes me han comentado que se divorcian porque de plano no aguantan que el marido no recoge su ropa después de bañarse. Dice, no soy sirviente para levantar su ropa. Es un cochino. No lo aguanto ya. Esas son zorras pequeñas. No es gran cosa. Yo digo, ¿qué te cuesta levantar tu ropa? Dice que amas mucho a tu mujer en la noche cuando te vas a acostar. ¿Y qué tanto después de, por qué no le van la ropa? ¿Por qué no? Hasta gente dice, no, es que cuando mi marido va al baño, agarra la pasta de dientes, lo agarra en medio y hace y se embarra por todos lados y deja todo ahí tirado ahí en el baño y después quiere encontrar las cosas y no están y son zorras pequeñas. Acuérdate, no deja que las zorras pequeñas echen a perder la viña, tu matrimonio. Hay zorras pequeñas. Cuando vas a tener una discusión, escoge las batallas. Hay unas cosas que de plano tienes que decir, ¿sabes qué, amor? Eso de plano, si puedes cambiar eso, me lo agradecería mucho. Porque la verdad es que sería un gran favor. Y otras cosas, pues puedes aguantar, las zorras pequeñas. Pero el matrimonio es de la comunicación. Tienes que hablar las cosas. La mujer no te puede leer la mente. A veces ofendemos sin darnos cuenta. A mí me pasa. No en el matrimonio, pero a otras cosas que digo una cosa, pero la persona entendió otra cosa y está ofendido. Perdóname, no fue mi intención. Pero si no hablan, lo que pasa, las zorras pequeñas van tumbando toda la viña. Y ahí dice muchos matrimonios tumbados por cosas muy pequeñas. Entonces, olvida las cosas pequeñas. Nunca va a haber una persona perfecta. Si encuentra la persona perfecta, avíseme. Quisiera conocer a esa persona. Porque no conozco a nadie perfecto. Todos tenemos nuestros defectos. Pero tenemos que ignorar las pequeñas zorras. Dice, 16, mi amado es mío y yo suyo. Él apacienta entre lirios. Haz que apunte el día y huyen las sombras. Vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervantillo sobre los montes de Beter. Aquí hablando del amor toda la noche. Haz que apunte el día. Un gran cariño, un gran amor. Cuando tú puedes decir, mi amado es mío y yo suya. ¿Tú puedes decir eso con Cristo? ¿Puedes decirlo a Él? Cristo, tú eres mío. Y yo te pertenezco a ti. Soy tuyo. ¿Puedes decirlo? Es algo bonito, ¿no? Soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Pero después no te andes quejando cuando es difícil la cosa. ¿Qué vas? A veces la vida es difícil. ¿Y qué? ¿Quieres que todo en la boca? A veces con criar nuestros hijos. Ellos se quieren todo en la boca, pero ellos también que esforzarse. Tienen que trabajar, utilizar su propia fe. Entonces, es una cosa que tenemos que trabajar. El matrimonio igual. Tenemos que esforzarnos. Él es mío. Y yo soy de Él. Hay un gran descanso ahí. En el amor hay descanso. No tienes que andar preocupado por encontrar esa persona, por encontrar esa relación, esa experiencia. Puedes descansar. Decir, ¿sabes qué? Yo encontré el amor. Mi copa está rebosando. Estoy satisfecho. Hoy en la mañana me trajeron una barbacoa sabrosa de machaca, de res. Y comí unos taquitos y más taquitos y más taquitos. Y no voy a comer hoy a mediodía. Pero quedé satisfecho. Estoy tranquilo. Estoy con paz. Y eso es el matrimonio. Que podemos estar satisfechos. Podemos tener paz. Estar contentos con lo que tenemos. Y es algo maravilloso. Que no vamos a esperar la luna. Vamos a pedirle a Dios. Y yo veo a veces con parejas que son muy exigentes para buscar la pareja. Yo conozco unas personas así. Y se van a casar un día. Pero hace que encuentren la persona perfecta. Y ahí van y dicen, hay un defecto. Ah, ya no, tú ya no. Voy a encontrar otro. Y ahí va bien. Ah, tú hay un defecto ahí también. Tachado. ¿Y sabes qué sucede? Nunca se casan. Yo conozco gentes que tienen todo el mundo que tienen que ofrecer y de plano se vuelven tan egoístas porque no quieren compartir, no quieren sacrificar los sueños, no quieren compartir su vida. Dicen, mío, mío, mío. Y debes saber que hay gente egoísta, pero Dios hace a las personas perder el egoísmo, perder la codicia, para que puedan dar a la otra persona. Porque eso es algo, es la neta del matrimonio. Y no ser egoísta, pensar en la otra persona. Antes de pensar en tú mismo. No es pensar en tus necesidades. Ay, es que yo tengo una necesidad que me escuche. Yo tengo una necesidad de eso. Yo tengo una necesidad de aquel. Bueno, olvide tus necesidades y busca satisfacer las necesidades del otro. Hay una historia verídica de una pareja en el norte y la esposa llegó a la consejería con el pastor y dijo, ya no aguanto a mi marido, ya no me hace caso, siempre está en la calle echando ojo a la muchacha, cualquier que camine por ahí, ya no lo soporto. A lo mejor no ha sido infiel lleno con otra persona, pero su corazón de plano ahí está. Porque conmigo no está. Y dijo el pastor, muy sabiamente, dije, ¿sabes qué? Me parece que te ha tratado muy mal, ¿verdad? ¡Malísimo! Oye, ¿no te gustaría vengarte de él? Pues sí. ¿Qué día tienes? Mire, vamos a hacerlo así. Haz eso. Ya saliendo de aquí, vete a la casa. Y cuando llegues a la casa, hazle su mejor platillo, que más le gusta. Y ya después que ha comido todo, después dale un masajito en los hombros. Y después hazle lo que él quiere en la casa. Trátale como un rey. Y que esté todo feliz. Y ya después que está todo feliz el hombre, saca la carta de divorcio y dáselo para que sufra. Dijo la mujer, lo voy a hacer. Entonces el pastor vio a la pareja meses después y dijo, pastor, ¿qué pasó? ¿Ya se divorciaron? ¿Cómo que divorciado? Llegué a la casa, le empecé a hacer las cosas y él respondió, se cambió y ahora estamos tremendamente enamorados y estoy tan feliz. Y el pastor sabía eso. Si la mujer, en lugar de criticar a su marido, lo atendía bien, que el corazón del marido iba a regresar con ella. Y Dios iba a sanar este matrimonio. Tal como quieres sanar tu matrimonio, hoy día, si le das la oportunidad a Jesucristo entrar a unirles.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.